Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda clase, señoras y señores. El tiempo apremia, entonces vamos al trono de la gracia. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Vamos a tomar un minutito entonces para hacer uso de la provisión divina de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con las cosas que estamos estudiando para causar ese crecimiento espiritual y que nos des la capacidad necesaria, pues, para recibir las bendiciones que tú diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros, para la gloria de Cristo. Te pedimos todas estas cosas para precisamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis, estamos en la lección número 1052. Seguimos nuestra marcha espiritual, estamos viendo esta doctrina tan importante de la inspiración y hemos partido para ver esta doctrina de Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6 nos dice: me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que tienen que suceder pronto. Entonces, partiendo de aquí, entramos a esta doctrina de la inspiración y la última parte que vimos fue las definiciones bíblicas en el canon de la Escritura, porque la Biblia está completa con las definiciones referentes al canon de la Escritura, porque la Biblia misma se presenta como la palabra de Dios. Entonces, les di varios versículos bíblicos, quiero dar tres de ellos para refrescar la memoria. El primero fue en Hebreos 4:12, que nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, que es la parte pensante del hombre. Ahora, yo quiero, no sé si ustedes observaron aquí algo tan importante. Dice que la palabra de Dios no solamente es viva y poderosa, sino más cortante que cualquier espada de doble filo. Cuando se escribe esta información, el Imperio Romano estaba en su apogeo. El arma más fuerte que ha existido fue la Macaira, que es la espada de doble filo romana con la que se conquistó el mundo. La palabra de Dios nos dice que no hay cosa más fuerte y más poderosa que la palabra de Dios. O sea, que cualquier cosa que el hombre hace, que cualquier espada de doble filo que haga, o sea, cualquier armamento bélico, no tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Y nosotros acumulamos la palabra de Dios gratuitamente. Nosotros venimos a la iglesia y nos hacemos de las riquezas divinas de la palabra de Dios. Son riquezas que nos llevamos con nosotros. Son las únicas riquezas que nos llevamos. Son conocidas como oro, plata y piedra preciosa. Es el capital espiritual para solventar todos los problemas en la faz de la tierra, y ese es el capital espiritual que nos llevamos a la eternidad, la palabra de Dios. Y cuando somos juzgados, vamos a ser juzgados basados en la producción que nosotros hicimos, y esa producción se basa en la palabra de Dios. Y si tú estás lleno de la palabra de Dios, tu capacidad es extraordinaria y tu producción es extraordinaria. Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente. Número dos, tenemos la mente de Cristo, y lo vimos en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Esto solamente lo hace, pues, la mentalidad del gran apóstol Pablo, que era un genio. Y aquí está haciendo esta pregunta, pues, a las personas que tienen enfrente para que se den cuenta de que nadie puede instruir al Señor. Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Nosotros no lo instruimos a Él, Él nos instruye a nosotros. Tercero, vimos Hebreos 3:7, que nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz. Entonces el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de la palabra de Dios. Ustedes se recuerdan que hemos estado estudiando la esfera divina de amor y poder, con sus 8 características, para entrar a esa plenitud del Espíritu Santo. Esa esfera divina de amor y poder es nuestro palacio, en el cual nosotros vivimos cuando estamos en la faz de la tierra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en nuestro palacio que fue hecho por Dios en la eternidad pasada. Es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad para conocer la palabra de Dios, crecer espiritualmente y estar llenos del Espíritu Santo. Dos cosas que van juntas, no se pueden separar, y esas dos cosas hacen que nosotros crezcamos y conozcamos la palabra y apliquemos su palabra. Bueno, también vemos, aquí se le ve como la voz del Espíritu. En la próxima vamos a ver qué son las palabras de Dios en Jeremías 1:9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, este es el vocero, Jeremías era el vocero de Dios en esa época, y él tiene que hablar las palabras que Dios le ha dado. O sea, básicamente, nosotros ahora, a medida que conocemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Nosotros le podemos hablar a las personas y decirle las palabras de Dios. Las palabras de Dios son fieles y fidedignas. Y las palabras de Dios no vienen vacías, las palabras de Dios son poderosas. Y nosotros las tenemos. Si se dan cuenta de esto, es una maravilla lo que nosotros tenemos. Cuando tú haces el evangelio de la salvación, estás dando palabra de Dios, poderosa palabra de Dios. Si la aceptan bien, si no la aceptan bien, no vas a hacer nada al respecto, pero tú les estás dando algo, le estás dando un fogonazo de luz a la persona, para que esa persona pueda creer en el Señor Jesucristo y se salve. En Marcos 12:36 nos dice, David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. En Salmos 51:4 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esto es lo que dijo pues David cuando el profeta Natán se le presenta y le dice, tú eres ese hombre. Porque él dictó pena de muerte para la persona que en esta declaración que le hizo Natán, que había utilizado la ovejita del vecino en vez de utilizar una de sus tantas ovejas que tenía, la ovejita que estaba con este señor, que dormía con ella en su casa, que la cuidaba, a esa mandó a matar para darle a comer al forastero. Y él le pronunció sentencia de muerte a la persona que ha hecho eso. Y él dice, tú eres esa persona que le robaste a Urías Eteos su mujer. ¿Okay? Y entonces él confiesa pues su pecado. Entonces, y contra ti, esa es una confesión de 1 Juan 1:9. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Okay? En Hebreos 10, 35 y 36 nos dice, por tanto, no desechen la confianza que tienen, la cual tiene gran recompensa, porque tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Okay? La promesa que tenemos Dios es algo maravilloso, pero aquí está hablando de la palabra de Dios. Okay, por tanto, no desechen vuestra cuenta, la cual tienen gran recompensa porque tienes necesidad de paciencia, porque cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtienes la promesa, la voluntad de Dios la haces tú cuando escuchas su palabra. No la puedes hacer separado de su palabra. Entonces, en Salmos, así le está hablando pues el Espíritu Santo a Isaías, en Hechos 28:28, dice, sepan por lo tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos sí oirán la salvación que viene de la palabra de Dios. Hablando pues y retribuyendo pues, no retribuyendo sino, ¿cómo le podemos decir? A los judíos que estaban ahí, los estaba verbalmente, les estaba encarando con su realidad. Y la realidad de ellos es que no querían escuchar la palabra de Dios, en su arrogancia pues. En Salmos 138:2 nos dice, me postraré hacia tu santo templo, ese es el templo del cielo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La palabra de Dios la tiene él por excelente en todo sentido, por excelencia. Donde se encuentre la palabra de Dios, Dios la bendiga. ¿Oyeron eso? Si la palabra de Dios se encuentra en tu corazón, entonces a ti Dios te va a bendicar. Porque tú eres el recipiente de la palabra de Dios y a ti te va a bendecir. Porque él tiene que bendecir su palabra donde se encuentre. Y si tú tienes una gran cantidad de la palabra de Dios en tu corazón, tú eres una persona súper bendecida. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tú estás cambiando tus normas y tus principios que adquiriste del mundo, del sistema cósmico, y las estás cambiando por las normas y principios divinos de la palabra de Dios. Y una vez que tú utilices eso, tu carácter va a cambiar internamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora tienes normas y principios que garantizan el resultado de lo que tú haces. Vas a enfrentar las pruebas con una sonrisa en la cara. Le vas a dar gracias a Dios por las pruebas para ver si eres de verdad, estás pegado a la palabra. O si viene un pequeño problema, y ese pequeño problema te va a quitar la fe. Entonces, para que tu fe sea probada y permanezca más que ese oro que perece, porque eso es lo que tenemos nosotros. Entonces, Dios lo hace para bendecirte. Parece maldición cuando viene una prueba, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero no, es para tu bendición que viene, porque eso fortalece tu fe, y vas a salir victorioso. Es más, pasas la fe y vienes con más fuerza, más vigor, más energía y más determinación. ¿Por qué? Porque tomamos al Señor y sabes que Él es fidedigno. Y aquí estamos viendo una gran cantidad de versículos bíblicos que hablan de su fidelidad. Entonces, me postraré hacia tu santo templo, el templo del cielo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Dios ha puesto el máximo valor en la Escritura. y si nosotros la atesoramos, tenemos el máximo valor que puedes tener en la faz de la tierra. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Todo lo que tienes viene de Dios. ¿Tienes un marido fantástico? De Dios viene. Dios se lo dio. ¿Okay? ¿Qué es más importante, tu marido o Dios? Esa es la respuesta correcta. ¿Okay? No es tu marido, es Dios. Ahora, Dios te dirige a tu marido. ¿Okay? A la mujer la dirige y le da instrucciones específicas a la mujer. La mujer se quita de arriba grandes problemas cuando hace caso a la palabra de Dios. Porque si ella hace lo que el marido dice, si pasa algo malo, ¿quién tiene la culpa? El marido. Tú no, tú estás exonerada. Tú hiciste lo correcto. Pero Dios va a bendecir al varón que está con él también, porque le va a dar la información para que haga las cosas correctas. Ahora la mujer también le puede dar consejos maravillosos al marido si es una mujer de Dios, pues está llena de la palabra de Dios, está llena de bendiciones. Abre su boca y está bendiciendo a su marido. Viceversa también, el marido bendice a la mujer, la tiene en grande estima, la aquilata por lo que es. O sea, una serie de cosas, a sus hijos también. La palabra de Dios es lo máximo que existe en el amor. Toda la palabra de Dios es amor, toda. ¿Okay? Entonces, en Salmos 31.5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de doctrina, de verdad. Esta es la verdad, que es la palabra de Dios. Dios solamente puede hablar verdad, no puede hablar mentira. Es imposible que Dios hable mentira. Imagínense la garantía tan espectacular que tenemos nosotros si cuando oímos la palabra de Dios estamos siendo verdad absoluta. Todo lo que nos dice es verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienes la verdad, somos perseguidores de la verdad, amamos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, eso a nosotros nos permite tener una gran capacidad para vivir, nos da a nosotros, nos adelanta mucho a nuestros contemporáneos que no tienen la verdad. Mientras más verdad tenemos, más adelantados estamos. Más. Lo que sucede es que cuando tienes la palabra de Dios, vas a abrir tu boca porque lo tienes y lo amas, y vas a tener que hablar de Él. Tienes que hablar de tu Señor porque lo amas. Entonces, aquí vemos que esta es la última frase que el Señor declara en la cruz, esto que están viendo ustedes. En tus manos deposito mi espíritu, porque me has liberado a Jehová, Dios de la verdad absoluta, de la doctrina bíblica. Entonces, también en Romanos 3:4 tenemos. Entonces, ¿qué? Aquí está haciendo el apóstol Pablo una pregunta muy interesante de la manera que lo pone. ¿Okay? Él era muy, la palabra no es sardónico, tenía sarcasmo, sí, pero ¿saben la definición de sardónico, verdad? ¿Ah? No, sardónico. Sí, a ver si estoy hablando quizás estar hablando en otro idioma.
¿En otro idioma?
Sí. Sardónico, no estoy hablando en otro idioma. Sarcástico, era sardónico. Sí, esa es la palabra que quería.
Sí,
esa es la palabra, era sarcástico.
¿El sarcástico se le dice sardónico?
Sí, sardónico, sí, sardónico. Adjetivo sarcástico. El invento suscitaba los... Y el apóstol Pablo, debido a su gran intelecto, también era sardónico. Él cuando hacía ciertas cosas, la pregunta que él está haciendo es sardónica también. O sea, él sabe lo que le está diciendo. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Él está diciendo, porque hay personas que dicen eso, que si eres infiel, pues anulas la fidelidad de Dios. No, Señor, de ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado por medio de tu doctrina y venzas cuando seas juzgado. ¿Okay? Él, porque la gente, miren, lo que sucede en esa época, cuando él se dirige a estas personas tenían el corazón encallecido, si lo podemos decir de esta manera. Cuando una persona pasa por muchas vivencias y no le salen las cosas bien, y lo engañan y lo timan, ¿qué pasa en su corazón? Se torna una persona... Sí, se le endurece el corazón, es correcto, pero también es un escéptico. No creen nada, que te digan lo que te digan.
Se cauteriza
su corazón, o sea, no creen nada, o sea, porque le han hecho tantas cosas, porque el mundo está lleno de mentira, y le han enseñado mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, entonces ya está, se escaramuza, pues, de cuando le habla. Pero aquí está hablando, él le está diciendo la verdad absoluta, le dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles porque había mucha infidelidad en esa época, ¿verdad? ¿Acaso tu infidelidad anulará la infidelidad de Dios? De ningún modo. No es posible, eso no es posible. Está hablando de la maravilla divina. En Romanos 9:6 nos dice lo siguiente: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Está hablando de que por el hecho de que tú tengas los genes de Abraham, Isaac y Jacobo, no significa que eres judío. Para ser judío, sí, eres judío racial, pero para ser judío y tengas eternidad porque las promesas para los judíos son eternas. Pero para tener promesas eternas, tienes que tener vida eterna. Y la vida eterna solamente la tienes a través de la fe en el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, el Rey de Israel, ¿okay? De la familia de David, todo lo que viene de él. Entonces, él está diciendo esto, que es algo muy interesante, pues. Dice, y lo que estamos viendo, ese no es lo que le estamos tratando, sacamos eso de este versículo, pero está, aquí lo que les quiero enseñar es que la palabra de Dios, está de nuevo diciendo que esta es la palabra de Dios la que le está diciendo. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios siempre es eficaz. El fracaso de las personas, entonces, no significa que la Biblia ha fracasado o que haya sido cancelada. Las personas fracasan, pero la Biblia jamás fracasa. Ahí tenemos el baluarte de nosotros, la Biblia. Nosotros podemos reposar en la verdad, y ahí es la que esa verdad nosotros nos mantiene. Los fracasos individuales y colectivos no impiden lo que la Biblia ha prometido a Israel o el plan de Dios para Israel. No lo impide. Recuerden que Israel tiene promesas que son hechas por Dios y que son unilaterales. ¿Qué significa eso? Que Israel no tiene que hacer nada para que se cumplan. Lo prometió Dios y Dios lo cumple para el pueblo de Israel. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Pero, o sea, que por eso nos deja saber que lo que hagan no va a abrogar lo que Dios promete, porque Él es fiel. El fracaso de Israel no cancela el plan, la voluntad y propósito de Dios para Israel, porque Dios ama a Israel, es la pupila de los ojos de Dios. ¿Okay? Entonces, esto también aplica a los creyentes de la edad de la iglesia. Y eso se ve, pues, que Israel es una fotografía del alma del creyente. El mismo principio entonces aplica a nosotros. A nosotros aplica. Si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo, no tenemos vida eterna, no tenemos parte de la promesa, no somos de la semilla de Abraham. Para ser semilla de Abraham, tienes que creer. ¿Okay? Es la semilla de Abraham. Entonces, por medio de la aplicación, el fracaso de un creyente de la edad de la iglesia no cancela o abroga el plan, la voluntad o propósito divino, como queda revelado, pues, en la doctrina del misterio de las epístolas del Nuevo Testamento. Ahí las vemos una y otra vez cómo nos dan las instrucciones para que nosotros sepamos de qué se trata. Instrucciones que de paso son ¿para quiénes? Para los embajadores de Cristo, que somos nosotros. ¿Por qué ustedes creen que se nos llama embajadores? Porque no somos del sistema cósmico ya. Ya fuimos redimidos, ya fuimos sacados de las tinieblas. Ahora podemos ver la luz de Dios que brilla en nuestros corazones y no podemos ser engañados por el sistema cósmico. Mientras más conoces la palabra de Dios, menos puedes ser engañado por el sistema cósmico. Lo ves desde lejos, o sea, lo ves ya. Oyes la mentira y ya te repugna la mentira porque esto es una voz. O sea, y eso te libera a ti. Eso te libera, eso te saca de las marañas y del enganche de este mundo. Bueno, no lo vas a creer, no lo vas a hacer, no te interesa, no te pueden atrapar porque tú sabes que es una mentira, porque conoces la verdad. Entonces es algo maravilloso, te quita de arriba una serie de problemas increíbles. Entonces, lo que vemos, pues, es que la palabra y el plan de Dios continúa para Israel, aunque en cualquier nueva generación los israelitas fracasen o tengan éxito, crean o rechacen a Jesucristo como su Salvador. Lo que ellos hacen no abroga el plan de Dios. Él es fiel y Él lo va a llevar a cabo. Entonces, el fracaso judío en cualquier dispensación no cambia ni impide el plan de Dios para Israel. El fracaso del incrédulo o del creyente no implica cualquier fracaso en la palabra de Dios o en el plan de Dios, para nada. Dios es fiel y verdadero, lo dice y se hace, se cumple. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cuando vemos esto, wow, qué interesante es la palabra de Dios y qué fiel es el Señor. Veamos ahora el origen de la Escritura. El origen de la Escritura. Toda la Escritura se origina de Dios. Toda. Son instrucciones divinas, el manual operativo. Nosotros tenemos el manual de operación dados, y ese manual de operación no emana del mundo. Esa es la parte interesante. Aquí está el mundo. Vamos a reparar el mundo. ¿Qué es este mundo? ¿El oriental o el occidental?
América.
América.
África.
Ok, no, vamos a América aquí. El mundo, estamos hablando del globo terráqueo, ¿eh? Globo terráqueo. La verdad de Dios no emana de la tierra, como todas las religiones. Todas las religiones emanan de la tierra, de los pensamientos del hombre. Sale de dentro para afuera. La palabra de Dios viene de afuera para adentro. Palabra de Dios. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. El pensamiento divino fuera del tiempo y del espacio viene y Él lo pone a sus plumas, que son los escritores de la palabra de Dios, los profetas. A ellos se lo da, pero no sale del mundo. No sale por inspiración del hombre, no sale por mente del hombre, no sale del corazón del hombre. sino por inspiración divina. Y esa es la diferencia, porque hace de la palabra de Dios inmutable. La palabra de Dios es inmutable, siempre es verdad, no importa lo que pase aquí abajo. Las cosas cambian, la política cambia, cambian los sistemas de gobierno, cambia la tecnología, cambian los viajes, cambia todo, todo cambia. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre, porque viene de afuera del tiempo y del espacio. No está sujeta al tiempo y del espacio, viene de fuera del tiempo y del espacio. Dios inventó el tiempo y el espacio. ¿Okay? Entonces, Él garantiza su palabra. El tesoro más grande que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. El tesoro más grande. Ahora, ¿quieres ser millonario? Hay personas que quieren ser millonario. Pues, ser millonario es la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios y quiere a tu Señor, porque eso va a hacer que tú seas millonario. ¿Okay? Primero que todo, una de las cosas que sucede con una persona millonaria es que no tiene temor, pues, de tiene muchos temores, tiene muchos problemas, pero no le falta nada, porque tiene, quiere un carro, al último se lo compra cash, o lo paga con una tarjeta de crédito. Si tienes una novia que te gusta mucho, ¿verdad? ¿Okay? Y para ganarte las gracias con ella, pues le regalas una tremenda casa. Toma, mi amor, una casa para el carro y todo. Y que la...
mi vida, mi corazón,
te amo. Pero estoy hablando de que una persona con mucho dinero puede hacer lo que quiera, pero sí tiene el temor de que se lo quite, tiene el temor de no tener arreglo, tiene el peligro de que metan. Hay una serie de cosas, pues, que lo turban. Pero, claro está, con mucho dinero vives muy bien. O sea, los problemas que tiene una persona, si tú te ganas 20 pesos a la hora, 15 pesos a la hora, 12 pesos a la hora, para ti una casa de 200 mil dólares es un esfuerzo, ¿verdad? Ahora, ese esfuerzo por una persona que tiene millones y millones no es nada, que no es nada. Es más, habrá de contar del incontax. Y le sobra, ¿para qué va a tener los pilones de billetes en la casa si no con eso no hace nada? ¿Me explico? Nosotros podemos tener esas riquezas en el alma, las riquezas de la palabra de Dios. La Biblia le llama oro, plata y piedra preciosa. ¿Qué tan millonario quiere ser? ¿Okay? Mientras más millonario es la palabra de Dios, más gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienes la palabra que lo glorifica, y glorificar quiere decir reflejar. La tienes, la utilizas, y tu vida va a ser una vida muy placentera, tranquila, no vas a tener miedo a nada. Es diferente con la palabra de Dios. Tú sabes que estás en el plan. Mientras más lo conoces, más seguridad, más tranquilidad. Menos te interesa el mundo, más te interesa la gente que te ama y que tú amas. ¿Me explico? O sea, es algo extraordinario. Y después las recompensas que vienen posteriormente, que son extraordinarias. Entonces, les digo esto porque alguien se los tiene que decir, ¿verdad? Y no puede llegar a hacerlo y decir que a mí nadie me lo dijo. Yo se los estoy diciendo. La palabra de Dios es lo máximo que hay, y aquí les estoy dando las escrituras que le dan saber que eso es lo máximo que existe. Entonces, toda la escritura origina de Dios, viene de fuera del tiempo, del espacio, viene de la eternidad pasada, ¿verdad? Y Dios Padre habló a hombres en el Antiguo Testamento, y Dios Hijo enseñó en la tierra, y Dios el Espíritu Santo comunicó estas cosas a los escritores humanos, y ninguna escritura se origina de la voluntad, diseño, propósito humano. No emana de la tierra. No viene del corazón del hombre. No lo puede hacer. Esto viene de afuera. Es perfecto. ¿Y dónde dice, por qué dice el pastor todo eso? Porque aquí en 2 Pedro 1:21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Punto. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Toda la Biblia viene de Dios. La palabra de tu Señor Dios Todopoderoso, del que murió en la cruz. Como dice el himno nacional de Colombia, el único himno nacional de toda América que tiene la palabra de Dios insertada. Ta 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 tan, ¿verdad? Del que murió en la cruz, pa 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 pan, cojo gloria inmarcesible, ¿verdad? Y habla de la gloria inmarcesible. Qué cosa tan linda. Eso sí es una cosa impresionante. Bueno, de todas maneras, Él es el único, Él es el poderoso, Él es el que hace todas las cosas. Una fuente perfecta, entonces significa un libro perfecto. No, nosotros, si la Biblia lo dice, punto, se acabó. Ya para qué le vas a echar más perejil al asunto. Solamente cree en el Señor y haz lo que te dice. Pero nosotros somos tan inteligentes que tenemos que darle la vuelta y le tenemos que mirar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y total que finalizamos haciendo grandes observaciones, pero lo único que se obedécela, nada más. Entonces, veamos la extensión de la inspiración. Existen 7 áreas que se han discutido, pues, anteriormente de la palabra de Dios, que dicen, bueno, por esta razón, quizás no sea. Esas 7 áreas se las voy a decir en estos momentos. Todas están relacionadas a la escritura. La primera es que la escritura tiene que ver con el con un pasado desconocido, incluyendo la eternidad pasada. Imagínense quién puede remontarse a la eternidad pasada. Y en el conflicto angélico prehistórico, ¿tú estabas ahí? ¿verdad? Es una pregunta, pues, que hacen las personas que disputan estas cosas. Y también incluye ciertas partes de la historia humana que han sido parcialmente escritas y parcialmente no escritas, la mayor parte no escrita. O sea, no hay mucha información antes de la asiriología, por ejemplo. No hay mucha información escrita porque no se escribía. En todas estas áreas, pues, la Biblia es correcta. Veamos. En las primeras civilizaciones, antes del diluvio, tenemos información otorgada por Génesis 1 al 9. Capítulos 1 al 9. No se lo voy a poner todo porque tiene que leer la Biblia del 1 al 9. Nos demoraríamos, pues, mucho tiempo. Los problemas que tenía la civilización postdiluviana se encuentran en Génesis 10 al 11. Están escritos para que nosotros lo sepamos. Y Génesis del 1 al 11 ofrece la única delimitación precisa de las razas y cómo fueron combinadas. El único lugar donde tú encuentras fidedignamente cómo fue que se esparcen las cosas después del diluvio, se encuentran en la Biblia. ¿A dónde se fueron estos hombres? ¿Cómo llegaron ahí? Porque los demás se murieron. ¿Okay? Entonces, eso es un área. Segunda, el contenido histórico. La Biblia no es un texto histórico, como comprenderán, pero es el libro que ofrece la única fuente de información precisa de la antigua historia o de la historia antigua. Y las referencias históricas de la Biblia utilizadas como material de trasfondo siempre han sido fidedignas y precisas. Siempre. No falla la Biblia. Las personas, los arqueólogos, que van y tratan de discernir ciertas cosas, los asiriólogos o las personas que, egiptólogos, que han hecho una serie de documentales fuertes y viendo muy bien hechos, pues se dan cuenta de que algunos de los que dieron esa información anteriormente estaban equivocados. Bueno, ellos habían puesto la fecha, habían datado, ¿se dice bien datado en español? Puesto la fecha que no era para Ramses, por ejemplo. La pusieron 200 años antes o después. Y de acuerdo a lo que ellos pusieron, pues no encajaba el relato bíblico de la salida del pueblo de Israel. Pero se encuentra más adelante por otro arqueólogo con información adicional que era precisamente donde... En los años donde el pueblo de Israel sale, habla de las plagas que trajo Egipto, y solamente en el lugar donde estaban los judíos no vinieron las plagas. Ellos sobrevivieron todas las plagas, no les pasó nada, no perdieron animales, no perdieron nada, pero el resto de los pueblos de Egipto perdió todo. Entonces, ¿cómo salió? En la Biblia se encuentra, está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, las referencias históricas de la Biblia utilizadas como material de trasfondo siempre han sido fidedignas y precisas. Los hechos históricos son tan precisos en el libro de Daniel que muchas personas han asumido que fue escrito después de los hechos en vez de antes de los hechos como fue escrito. Porque todo lo que dice se cumplió y ellos ven y ellos a hacer las investigaciones que hacen. ¡Wow! Mira esto, qué precisión. Eso lo escribieron después. Pero eso no es así. La Biblia interpreta la historia correctamente, porque la fuente es perfecta. El principio hermenéutico que dice que la Biblia tiene que ser interpretada en la época en que fue escrita se mantiene, porque de esa manera tú puedes entender exactamente los sucesos históricos. Entonces, también habla del contenido legal. O sea, estas son las siete áreas de discrepancias o que causan, pues, esta fuera del pueblo de Dios. El contenido legal en la Biblia. La Biblia enseña el verdadero significado de la ley objetiva. ¿Okay? Y nada más y nada menos que tenemos que esto lo estudiamos nosotros, está grabado, es un estudio extraordinario. Ustedes recuerdan el estudio que hicimos de la ley mosaica y cómo la ley mosaica en el milenio va a mantener el orden de una forma precisa. Entonces, la Biblia no ofrece el sistema de juicio por jurado. En Estados Unidos hay juicio por jurado. Hay personas que, claro está, si tú tienes un juez, es 100% probabilidad que juzgue, y si conoce la ley y le das tú los hechos, que ese juez que ha sido entrenado en la jurisprudencia, porque recibes un entrenamiento que te permite discernir la verdad con una serie de preguntas. Lo puedes hacer fácilmente. Yo les comenté que en lo que concierne a eso, hay ese Rubik's, hay un jueguito de 20 palabras. Y lo que pasa con ese jueguito, que yo les he dicho que se lo iba a traer, pero es que no lo he conseguido. Entonces, puedo decir, piensa en un objeto material. ¿Okay? ¿Lo pensaste? Ahora yo te voy a hacer 20 preguntas, y con esas 20 preguntas, yo sé lo que tú pensaste. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que esas preguntas comienzan a canalizar y como embudo hacia lo que tú estás pensando. Van descartando las otras posibilidades. ¿Okay? Lo hace por una serie de preguntas. ¿Okay? Descártala por completo. Y cuando yo te digo lo que estás pensando, te quedas con la boca abierta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede? Pues sí lo puede ser, porque por estas preguntas, pues que se va discerniendo lo que tú estás pensando. Si eso se hace con 20 preguntas, ¿verdad? Las personas que están entrenadas jurídicamente para hacer un juicio saben las preguntas que tienen que hacer, saben lo que están buscando, tienen un entrenamiento agudísimo, ¿okay? Y ellos pueden discernir si es culpable o no es culpable. ¿Okay? Así de simple. Entonces, en la Biblia no se hace juicio por jurado, pero hoy en día, ya esto iba, si a ti te acusan de un delito, quizás lo hiciste, quizás no lo hiciste, pues, ¿qué vas a querer tú? ¿Un solo juez que se las sabe todas, o un jurado de 9 personas? Un jurado. Las posibilidades de que tú seas exonerado son maravillosas. ¿Por qué? Porque va a haber un loco ahí que no conoce las cosas, o se va en contra, o porque estas personas tienen que ser elegidas. Los eligen a estas personas los dos abogados. ¿Y cómo los eligen? Basado en una serie de preguntas que le hacen, para ver que ellos te pueden ubicar a ti perfectamente con una serie de preguntas. Si eres una persona liberal, eres una persona conservadora. Si te gusta la ley o no te gusta la ley. Si estás a favor de los débiles o a favor de la ley. Ellos pueden discernirlo con las preguntas que te hacen. Así de simple. Entonces ellos ponen al jurado de acuerdo a lo que ellos quieren. Bueno, en la Biblia no existe tal cosa como un jurado, sino un solo juez, y ese juez tiene que ser incorruptible. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, y las leyes dadas por Dios entonces enseñan eso. La Biblia es perfecta en todo sentido. No ofrece entonces el sistema de juicio por jurado. La Biblia contiene una definición completa y precisa de la ley. Entonces, las leyes dadas por Dios son respaldadas por Dios. Y eso no es necesariamente verídico de todas las leyes humanas, a menos de que sigan la política divina. De manera que todas las leyes humanas no constituyen necesariamente la voluntad de Dios, porque el factor humano está inyectado en eso. Pero la ley divina que se encuentra, la ley mosaica, es perfecta. Tener dos testigos, un solo jurado, una sola persona, y esa persona es la que decide. Entonces la ley mosaica dice que el primero tiene que existir un juez incorruptible, y después tiene que existir evidencia fidedigna, testigos, etcétera, para formular el escenario necesario para que las preguntas y todo lo que se haga lleve pues a el resultado. Es interesante porque la ley mosaica define cómo se deben hacer estas cosas, y a nosotros como embajadores nos da a saber cómo Dios está haciendo la historia humana a través del juicio de apelación de Satanás, que viene la presentación de la fiscalía, la presentación del abogado defensor, ¿okay? Y después viene la refutación de la fiscalía con la refutación del abogado defensor, y después vienen los argumentos de cierre, ¿okay? El abogado defensor y la fiscalía, y en ese proceso de 3 etapas se discierne todo lo que se está buscando. Muy interesante. Entonces, claro está que esto es algo que Dios nos deja saber, la Biblia nos lo deja saber, y nosotros sabemos que la Biblia es fidedigna. ¿Debido a qué? Debido a que la palabra de Dios tiene la ley mejor que ha existido en la faz de la tierra, porque proviene de Dios. No proviene de aquí abajo, proviene de aquí afuera. Y los 10 mandamientos, que son parte de la ley mosaica, ¿verdad?, tienen que ver con la palabra de Dios. Perfecto. ¿Okay? Entonces, la Biblia también menciona los sistemas de jurisprudencias encontrados en otros países en las épocas cuando se escribió. Porque en la Biblia tú vas a encontrar verdades que no necesariamente son las verdades divinas, sino son las verdades que existían cuando se escribe la Biblia, de cómo eran los pueblos, de qué era lo que hacían, cómo se comportaban. Después tenemos que ver lo que es el dictado. Ciertas porciones de la Escritura son citas directas. Y la doctrina de la inspiración garantiza que tales citas sean debidamente escritas de la manera exacta que Dios las habló o quiso dar a conocer. Exactamente. Entonces, permíteme decirles un poquito más al respecto. La inspiración también garantiza que todos los mandatos de Dios sean precisos y sigan la voluntad de Dios. Todos en la Biblia. El plan de Dios para los creyentes. Veamos esta parte. La literatura devocional, tal como se encuentra en los libros de Salmos, de Esther, de Job, de Proverbios y Cantar de los Cantares de Salomón, son provistos para enseñar la relación del hombre con Dios. Esos son estos libros que hacen esta literatura devocional. Dios utiliza las relaciones, los problemas, la prosperidad, los placeres, los fracasos, los momentos felices de ciertos creyentes para revelar los principios, provisiones y bendiciones de su plan, basado en la gracia. Entonces, sin embargo, la manera de vivir para Israel bajo el plan ritual de Dios es muy diferente a la manera de vivir en la edad de la iglesia. Muy diferente, porque esta gente tenía que llevarse por medio de la ley mosaica, que era severa y estricta. Nosotros no nos llevamos por la ley mosaica, nosotros nos llevamos por la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es muy interesante. En lo que concierne a la profecía, que es otro punto, esto incluye tanto el pregonar como el predicar el futuro. Nosotros podemos pregonar el futuro. Y nosotros también podemos predecir el futuro basado en la revelación que hemos recibido. Estos profetas recibieron revelación divina. Nosotros estamos recibiendo la revelación de la palabra escrita. Se la podemos decir a una persona y decirle, ¿sabes qué? Eso se encuentra en tal y tal lugar. ¿Sí? Y lo dice la palabra de Dios y así va a ser como te lo estoy diciendo. Entonces, la segunda palabra, que es predecir, también incluye la predicción del futuro. Y algunas de las cosas que predecía el profeta mismo, pues él mismo no la entendía, solamente las decía. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo toda la información era precisa, y eso es lo que nos interesa. La inspiración incluye tanto la selección del material profético como su exactitud completa, o sea, el primer advenimiento, la resurrección, la ascensión y la ascensión del Señor Jesucristo. De paso, nuestro Señor Jesucristo es el meollo del universo, el meollo de la historia humana, es el meollo de todas las cosas. El Señor Jesucristo, para Él, por Él y por Él ha sido creada todas las cosas. Y nada de lo que ha sido creado que no haya sido por medio de Él. Él es el centro de todas las cosas, y nosotros estamos en Cristo, por su gracia. Desechar estas cosas que Él nos ha dado, porque nosotros nos ponemos a pensar en el mundo y las cosas que tengo que hacer mañana, y tengo una lista tremenda. Ahora tengo, por ejemplo, mi mujer ha recibido ahora, pues en este teléfono que tiene, una lista, y estaba feliz porque bajó la lista de 31 a 12 cosas que tenía que hacer. ¡Wow! Ella seguía por listas, es muy organizada. Yo también tengo listas, no son tan diminutas como la de ella, pero son listas, ¿sí? O sea que nosotros nos organizamos para vivir una vida organizada, pero es algo muy interesante. La organización divina es perfecta. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la palabra de Dios. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. La grabación de la doctrina falsa ocurre de una forma precisa, y cosas tales como las mentiras, declaraciones falsas, blasfemias y aún puntos de vista falsos son escritos precisamente como hechos en la Biblia. Y la Biblia garantiza su precisión, pero nunca las condona. Nunca ni las perdona ni dice que son buenas. ¿Okay? Simplemente te las explica para saber lo que es la política del hombre sin Dios y aún del hombre con Dios que se extravía de la palabra de Dios. Porque la naturaleza pecaminosa a nosotros nos hace extraviarnos de la palabra de Dios. Somos expertos en eso. Siempre entonces las condena. Entonces, ahora bien, regresamos ahora pues a nuestro pasaje en Apocalipsis. Ya hemos visto entonces, ustedes ven la cantidad de información tan espectacular que existe acerca de esa fidelidad de la Escritura y de la inspiración de la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene del tiempo y del espacio. ¿Okay? No viene del tiempo y del espacio, sino proviene de la tierra. No es nada de la tierra, es nada de fuera de la tierra, y es inspirada por Dios para que nosotros tengamos esta información. Ahora, veamos de nuevo entonces Apocalipsis 22:6. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, eso es lo que les he subrayado ahí, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Ahí viene, eso es una de las cuatro maneras de revelar, ¿verdad? Por un ángel. Bueno, entonces ahora, aquí vamos a ver otro asunto que es interesante, porque aquí nos está hablando de los espíritus de los profetas. Es el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Aquí tenemos entonces algo más que es interesante. Es muy interesante ver esto. Yo creo que no voy a abordar esto ahorita, porque si comienzo a explicarles estas cosas, mejor lo terminamos con la doctrina esta, de lo que es la palabra de Dios en la inspiración, porque si entro aquí, pues les tengo que explicar una serie de cosas acerca de los espíritus de los profetas. Y eso requiere la investigación de la palabra neuma, que es espíritu, y el significado que tiene la palabra en la Biblia, y cómo se ha utilizado. Neuma, que puede decir aire, puede decir viento, puede decir vida, el aliento, puede decir muchas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que les quiero explicar para entender precisamente este versículo de la manera correcta. Entonces, ahí culminamos nuestro estudio correspondiente a la segunda clase, y la semana que viene, pues, Continuamos. Esto no se acaba, señoras y señores. Lo que sí se va a acabar dentro de poco es el libro de Apocalipsis, porque estamos en el versículo 6. Yo creo que en asunto de mes y medio culminamos el estudio del libro de Apocalipsis. Y lo vamos a culminar con aproximadamente unas 1060 lecciones. Ahí está todo el libro de Apocalipsis detallado, versículo por versículo, con todo lo que tiene adentro. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.